puede casar. Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente,
sección Argentina,
con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos, Sares y Sarinas, a el cuarto episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, su copiloto habitual, para traerles el resumencito semanal de lo que está pasando en la economía de Inaburrilandia, más vulgarmente conocida como Argentina. ¿Bien? El lugar donde nadie se puede aburrir, es básicamente imposible. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, primero vamos a hacer un picadito de cosas. Bien, de datos que tuvimos a lo largo de la semana. Bien, el dólar MEP sigue bajando, el contado de colocación sigue bajando, quedan por debajo del importador, la gente empieza a hablar cosas. Bien, vamos a hablar de los datos salariales, que tenemos salario registrado para el mes de enero. Bien, está prendida la licuadora de flujos también, vamos a hablar de eso, algo preal 3, recaudación, lo fiscal, inflación, todo va a estar metido y compactado en esa primera parte. Va a ser como un picadito de cositas. Bien, porque en la segunda parte tenemos que hablar de el discurso de Milei, lo que pasó en la previa, los 10 mandamientos y lo que pasó en el post. Bien, los empomaron. A ustedes no, pero a muchos que andan por ahí sueltos les gusta que les mientan. Pero no va a ser un episodio con Malado donde va tranqui, no. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Y en la final, en la última parte, en la etapa, en el tercer tercio del episodio, vamos a hablar de un tema tranqui. ¿Se puede sacar el cepo, sí o no? Que la brecha sea baja. Significa que estamos muy cerca de que se saque el cepo. ¡Qué temita! Le voy a mandar un saludo antes de arrancar con los chivos y eso, que ahí está. Se me mete Medife. Pará, Medife, dame un segundo. Que le quiero mandar un saludo a Mati de Banfield. Que la otra vez conté que me saludó un Sara acá en Banfield y dice, pensé que me ibas a saludar a mí. Estaba escuchando. Y dice, claro, a Mati me lo cruzo 3 veces por semana. Vive a 2 edificios de mi edificio. Siempre que me cruza me agarra con algo de escabio porque estoy yendo a comer con algún amigo o algo y tengo, viste, un vino. Bueno, y él, yo siempre que me cruza está paseando al perro, un tipo de familia él, así que nada. Bueno, Mati, te mando un abrazo. Y abrazo para Juan, mi amigo del barrio, que hoy está cumpliendo años, el querido Juancito. Así que le mando un saludo también a él y listo. Escuchen este chivo de Medife que los va a ayudar, escuchen. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife. La mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Es evidente, mires por donde lo mires, que lo que acabo de hacer es un error. Porque ahora todos me van a decir, mandame un saludo. Les mandaría a todos, pero no puedo. Hornero, no sé cuánto me han hecho, mandame un saludo, loco. No me acuerdo la cuenta cómo era, pero todas esas cuentas. Porque yo siempre bardeo a los que vienen en el anonimato en las redes sociales. Bien, pues menos huevo que un puré. O sea, vení con tu nombre y apellido. Pero no es que si sos anónimo sí o sí sos un gil. Porque hay chabones que usan la cuenta anónima, pero son buena onda. Entonces, no. Bueno, de hecho hay un montón de esas cuentas. Los gladiadores, el tropical, nada, un montón, que son buena onda, así que a lo mejor les mando saludos también a todos. Pero bueno, entiendan que tiene que ser una situación especial, ¿bien? Para el tema de la salud, porque siempre me olvido, el que corría se me olvidé, se le mandó una semana tarde, el chabón por ahí murió en la maratón y todo porque no le grabamos el saludo esa semana. Bueno, perdón, hago lo que puedo. En fin, en concreto, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, siguen bajando, por las razones que dije yo, que ahora todo el mundo dice que son esas las razones. Y tenemos la capacidad de fijar agenda en este podcast. Es una realidad que yo ya de a poco estoy empezando a procesar. No es algo que me guste, porque siento que todo lo que diga ahora tiene que estar, si antes estaba 20 veces chequeado, va a tener que estar 100%, 100 veces chequeado. Porque nada, si comete un error, el error se espiraliza y puede ser problemático. Bien. No eres una mochila que yo quería tener. Pero bueno, nos toca. Porque la verdad es que, en serio, estamos... como las escuchas andan muy bien, y todo anda muy bien, el podcast anda muy bien, y que yo, se circula. Circula, algunos nos citan y roban, otros me citan, me invitan, me llaman, me te nombraron en tal lado, te nombraron en tal otro, está perfecto, así funciona. ¿Bien? Pero bueno, con el tema del dólar, hoy no queda nadie serio, por lo menos, que no diga que el componente más importante para explicar la baja fuerte de estos últimos días tiene que ver con el hecho de que los exportadores están tirando una buena parte, el 20% en realidad, de la liquidación de exportaciones en el contado con liquidación. Bien. Y también en el MEP. No voy a explicar eso porque es un quilombo, me lo contó algún cliente, me explicó cómo funcionaba. Hay una parte que va al MEP también, por eso no baja el canje. Eso es otra cosa, no importa. En concreto, hoy de hecho está bajando el MEP. Perdón, está subiendo el MEP y está bajando el contado con liquidación. Es la inversa de lo que acabo de decir, pero es otra pista de que va por ahí. Ustedes saben que la cosecha gruesa no empezó todavía. ¿Bien? Hay otro que me preguntaba, pero los ojeros no están exportando. ¿Quién está exportando? Ya lo dije también, el sector energético. El sector energético. De hecho, hablé con un cliente que se dedica a la actividad energética y me dijo, no, pero si estarán liquidando, no me acuerdo qué número me dijo, pero me dijo así como 150 palos por día. No, pero si en la rueda cambiar es un montón eso. Ah, y bueno, entonces puede ser eso. Y, sí, debe ser eso, negro. Porque al agro, el grueso del agro viene en abril, con la cosecha gruesa. O sea que de alguna manera vos me estás diciendo que esto está pasando sin la gruesa. ¿Y qué va a pasar cuando venga la gruesa? Y no sabés, porque de vuelta es un mercado con oferta y con demanda. No sé qué va a pasar con la demanda de divisas en abril. Pero ceteris paribus, si la demanda de divisas sigue como está, te vas a una convergencia de precios en el mercado. ¿Puede el dólar contado con liquidación estar por debajo del oficial? Sería raro, pero técnicamente puede suceder, porque al ser un mercado tan chico, vos le metés tanto flujo todos los días, por el lado de la oferta. ¿Y qué sé yo dónde puede parar? En algún momento 1086 dijo que eso podía llegar a pasar. Hay gente que los bardea en Twitter diciendo que ellos dijeron que iba a pasar. Y no dijeron que iba a pasar. Dijeron, puede suceder. Y sí, desde el punto de vista técnico, se puede llegar a dar una cosa así. Que es media típica y rara. Lo que yo voy es, los dólares siguen bajando. A tal punto que los dólares de la bolsa, el MEP y el contado con liquidación, principalmente el MEP, quedaron por abajo del dólar importador. El dólar importador, ustedes saben, es el dólar oficial más el impuesto país. Bien, entonces, de alguna manera, alguno podría pensar rápidamente, bueno, esto es piso para el dólar. ¿Por qué? Y porque si yo soy importador y en el mercado financiero consigo el dólar más barato, me conviene comprar ese dólar en vez de ir al mercado oficial. Eso no es tan así. Primero porque estamos hablando del MEP, habría que ver el cable porque tenés que ir a cables al exterior. Pero indistintamente de eso, hay una realidad que es el arbitraje entre esos dos precios no es tan fácil porque el tipo que importa tiene que saber que como todavía hay restricciones cruzadas porque todavía hay cepo, si vos tomás la decisión de, porque ves que una rueda al tipo de cambio paralelo quedó por abajo del oficial, decís listo, pasemos toda la simpo al paralelo, yo tengo una muy mala noticia para darte, que es que una vez que vos hagas una operación en el dólar paralelo, quedás bloqueado del mercado oficial por 90 días. Entonces, no es que hoy está más bajo, tiene que estar 90 días más bajo. Esta película ya la vimos. Cuando los bopreales todavía no caminaban, los importadores se tiraban al contado porque decían, no, si esto no sé qué. Los bopreales caminaron, los tipos te plancharon el tipo de cambio oficial y vos pagaste carísimo porque desde esos niveles voló la brecha. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Todavía había exportaciones, pero estaban amenguando. Amenguando, sí. Esa palabra acaba de ser formalmente instaurada. No, no la voy a cambiar. ¿Bien? Era una mezcla de amainando y menguando, pero es amainguando. El que Sara habla como quiere, tal cual. La cosa es así. Entonces, como las exportaciones estaban amainguando y todavía tenías muchos importadores por el lado del contado con liquidación, el precio iba para arriba. Las expo empezaron a volver a subir porque básicamente apareció el sector energético. El bopreal caminó, los importadores se corrieron de ese mercado y empezó a bajar. Entonces, nada, para adelante uno puede decir, y puede seguir bajando, más cuando venga la gruesa. Puede ser, sí, no sé, lo que yo te digo, vos te vas a comprometer 90 días a no ir al oficial. Por eso no me da la sensación de que el dólar importador tenga que funcionar necesariamente como un piso de los dólares paralelos. Porque no se arbitran tan fácil. Porque el tipo que se mete, que sale del oficial para ir al paralelo porque lo ve más barato, sabe que por 90 días no puede volver al oficial. La gran ventaja que sí tiene el paralelo, que va a estar un poquito más barato, pero no sabes por cuánto, porque es un precio de mercado, cambia todos los días, no va el 2% porque se compromete el gobierno. La gran ventaja del dólar paralelo es que vos podés comprar todo lo que vos quieras. Te lo digo así, sin eses. Y con urbano, papá. ¿Cómo vos podés comprar? Claro, yo te estoy diciendo, si vos importás, pagás el 25% a los 30 días, el otro 25 a los 90, el otro 25 a los 90. En el paralelo, tenés que importar 100, compras 100 y giras 100. Apa, 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 apa. Y viene la gruesa.
lo cual, ¿por qué el paralelo debería subir si tiran el 20%? ¿Hasta cuánto va a estar este esquema de 80-20 de las exportaciones que nos vuelve loco SAR? También lo expliqué. Me repreguntan cosas todo el tiempo que expliqué. Pero está bien igual. ¿Por qué no me enojo más? Le dijeron al fondo que a fines de junio lo sacan. Así que va a estar para la gruesa, que es lo que nos importa. ¿Bien? Bueno, a ver, por ahí lo sacan antes, pero en principio, con el atraso que viene teniendo el oficial, producto de la inflación y el ancla, y de cara a la gruesa, yo esperaría que a los ojeros le digan take it easy. Sigue con 80-20. El tema que igual el 80-20 ya no sé cuánto suma, porque si sigue bajando el contado con liquidación, les va a convenir hacer todo al oficial a los tipos. Y encima creo que están obligados a liquidar. No es que pueden. En algún momento, cuando se instauró el blend, no estaban obligados a liquidar. La norma no era estricta. Lo que decía es pueden liquidar el 20%. Entonces los tipos podían comprar los títulos en dólares y quedárselos. Ahora están obligados, según leo yo de la normativa. Con lo cual, te lo hace todo el banco, la operatoria. Te pone los pesos ya al equivalente del tipo de cambio. Algunos MEP, algunos DOF. Es un quilombo. Por eso digo, a veces tiran al MEP también. Por eso en algún momento el canje dejó de bajar. Bien. Pero eso ya es muy... Eso es muy técnico. Cuestión que, indistintamente esto del dólar, que nada, no es que no tiene piso. Sí, algún piso va a tener. A ver, el mes de marzo debería ser el mes donde haga piso, la verdad. Porque abril... vas a venir recontravendido. O sea, el mercado va a tener mucha presión a la baja si la cosecha gruesa se liquida más o menos. En marzo, bueno, con esta ecuación cierra para abajo. ¿Qué sé yo? No sé, es un precio de mercado. No, ¿dónde va a ser piso? ¿Qué sé yo, negro? Si yo supiese dónde va a ser piso, soy millonario. No lo sé. Pero en marzo no tenés el escenario tan abrumador que podés llegar a tener en abril. Así que, qué sé yo. Lo que pasa es que ¿quién paga un dólar a estos precios sabiendo que después en abril va a ir para abajo? ¿Viste? Esto termina haciendo piso en abril y volando en abril. Olvídate, porque el mercado rompe consenso, nos van a matar a todos. No sé cómo va a pasar, porque la broma de esto es que el flujo mata el fundamento. Vos te puedes decir, mirá, tiene que ir para allá. Sí, hermano, pero si te bañan de dólares, por más que tenga que ir para ese lugar, no va para ese lugar. Y esa es la realidad. El gobierno está ahí, viste, tratando de colocar los operales 3, tratando de cerrar lo fiscal. La recaudación vino, está la recaudación de febrero. Hay algunos datos fiscales de febrero. Yo no le creo a ninguno de los, no es que no le creo, sí, les creo. La recaudación de febrero vino media flojardi. Todo lo vinculado a actividad vino mal. El impuesto país es como la figura de la cancha, no solo por el cómic, sino por lo de los operarios también. Ya empezaste a cobrar el impuesto a combustible. Las actualizaciones de los años 21 y 22, te queda la de 2023, que las haces en tres cuotas. O sea, que vas a tener como un remanente de ingresos copado la primera parte del año, que haga que los ingresos no caigan tan fuerte porque la recesión es grande. Y entonces la reca va para atrás. El tema es que con esos impuestos más o menos acomodaste la reca, no cae tan violentamente, y el ajuste en el gasto sigue siendo brutal. Hay informe de la oficina de no sé quién, de Devengado, Administración Pública. Yo ya les expliqué que lo que importa acá es caja del sector público nacional. Ese dato todavía no está, pero por cómo se movió la cuenta del Tesoro y cómo se movió el gobierno en las colocaciones de deuda, eso va a venir bien. Así que no se hagan la película de que ya van a tener un problema fiscal en febrero, pues no lo van a tener. Va a venir bien, parecido a enero, seguramente no tan bien, porque enero tiene estacionalidad, de por sí es un buen mes. Pero en febrero estos tipos van a tener superávit primario y van a pagar los intereses con superávit primario. O sea, van a tener equilibrio financiero o algo así. No, lo fiscal todavía no se empiojó. No se va a empiojar en la primera parte del año, no se hagan la peli. Porque se van a llevar sorpresas negativas todo el tiempo. Bien. La que sí está prendida es la licuadora de flujos. ¿Vieron cómo es la de los stocks? La de los stocks, ya pegamos una fuerte licuada, sobre todo en dólares. Después se fue compensando porque la tasa y todo. Pero bueno, hasta que llegue, viste, después la licuada fenomenal, tarda. En materia de precios y salarios tuvimos el dato de RIPTE de enero. Bien. Los salarios aumentaron en torno registrados. Este es el esto es lo grave de todo esto, ¿no? Este es el mejor escenario, tipo, los tipos que mejor están. 14,7 aumentaron los salarios registrados en promedio durante el mes de enero, con una inflación que fue 20,6. Es decir, que perdieron 5 puntos en términos reales, 5% en términos reales. Es decir, que en un lapso de, a ver, voy a contar los meses, bien, desde julio de 2023 hasta enero de 2024, los trabajadores registrados en promedio perdieron el 27% de su poder adquisitivo. La licuación de flujo es fenomenal. Es muy grande. ¿Esto te va a volver o vamos a tener un problema? Esa es la realidad. La retracción arrancó, obviamente, a mediados de 2023. Bien, cuando se empezó a descontrolar la inflación, por la incertidumbre, el plan platita, las elecciones, perdiste 5,8, perdiste 2,8, recuperaste en octubre, random, probablemente, no sé si tendrá que ver con el impuesto a la ganancia, no creo, o puede ser eso, pero un mes random, después perdiste 6, perdiste 14 y perdiste 5. En el acumulado, bien medido, te da menos 27 en esos últimos 7-8 meses. Es un montón, porque aparte ustedes consideren que estamos hablando de la élite de la clase trabajadora, o sea, el tipo que tiene un salario registrado y que trabajó los últimos 13 meses, creo, incluso. Así que, porque es como lo miden en el RIPTE. Así que, si ese está perdiendo como en la guerra, imagínate lo que, los que están abajo de ese. O sea, los que están abajo en la pirámide, porque eso termina siendo un promedio, pero aparte, los que no están registrados. Yo no sé esto cómo cierra. La actividad acumula también una caída de cuánto. Espera, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Espera, vamos a hacer el cálculo. El último dato de diciembre que tuvimos te dio una caída desestacionalizada de 3,1, que te da una caída del 5% en los últimos 3 meses que tenemos dato. Si vos sumás enero, que salieron los datos de construcción e industria, construcción menos 10, industria menos 1,3, construcción menos 10, boludo. Ese 5% del producto, construcción, menos 10. Bueno. Y la industria, que es el 19% del producto, menos 1,30. Con lo cual, si sumás eso, tenés como un punto de caída del PBI. 0,7 puntos de caída del PBI. Que se van a acumular al menos 5 que tenés en los últimos 3 meses. O sea que con la actividad también estamos en un escenario de hard landing. Como la inflación está bajando igual, pero como hablamos en la sección internacional. Escuchen el de esta semana, que fue un episodio espectacular. Sale el domingo a la mañana. Entonces, me da la sensación de que el gobierno sigue tensionando una cuerda, sigue yendo por esa línea delgada, en donde la gente es muy pobre, cada vez es más pobre, y la actividad cada vez cuesta más sostenerla. Bien. Es parte del programa, digo, buena parte de estos impactos era obvio que los ibas a tener. Pero bueno, no dejan de ser sorprendentes. Digo, y sobre todo la magnitud. Bien. Algunos decían, bueno, ¿para qué liberó el precio de los combustibles? Ponele, ¿por qué no fue gradual con eso? ¿Por qué no se ordenó? ¿Por qué no se sentó con el sector farmacéutico y le dijo medicamentos? Porque Cavallo, creo que decía el otro día, habría que haberse sentado con el sector farmacéutico y haber acordado, ¿viste? Al toque decía, no digo acuerdos de precio, simplemente digo, yo lo pensaba el otro día, agarras a los laboratorios y decís, ¿cuánto están cobrando? 100. ¿Cuánto es el precio que le gustaría cobrar? 200. Bueno, vamos a hacer una cosa, de acá hasta fin de año los voy a hacer converger. Entonces, trimestralmente vamos a ir haciendo. No te digo que es tan fácil como lo estoy diciendo acá, porque estoy sentado a un micrófono, no tengo que hablar con nadie y es muy simple todo. Pero tampoco es lo que hiciste, si bueno, hagan lo que quieran. Porque hacen lo que quieran y después son ustedes mismos los que están diciendo, che, lo dijo Lacha, ahora lo dice Cavallo, podrían haber sido un poco más suaves, podríamos haberlo hecho más gradual. Y bueno, son las condiciones de mercado que vos pusiste. Es obvio que el empresario va a hacer lo que le convenga. Y no es malo, o sea, hace lo que considera. Después venderá menos, sí, está bien. Lo que pasa en el medio te llevas puesta a la gente, no es que va a perder el empresario. ¿Bien? Entonces, bueno, hay toda una trama ahí de discusión interesante. Las magnitudes son bastante elocuentes. De hecho, tuvimos el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Cambiaron las fechas de publicación y eso funciona bastante mejor. En general, antes salía el día previo al IPC, no te servía para nada. Ahora está bastante alineado, porque el IPC va a salir a mediados de mes. Las consultoras ven la inflación en torno a 15,8. Las inflaciones de alta frecuencia son bastante consistentes con eso. Estamos teniendo inflaciones semanales en el orden del 3 y pico, 3,6, 3,7, 3,8. Ya no van más al 2, y pico que veíamos a fines de enero. O sea, en febrero, nada. La desinflación semanal se paró un poquito. Por ahí no en alimentos puntualmente, pero en el nivel general se paró un poquito. Yo te digo algo más. Para febrero el mercado espera un 15,8, en realidad las consultoras esperan un 15,8, el presidente dijo va a estar en torno a 15, en algún momento Caputo dijo va a estar más cerca de 12, no importa tanto febrero en sí, porque va a venir en la zona de 15, sino marzo. ¿Por qué? Porque marzo es un mes con mucha estacionalidad. Por ejemplo, tenés todos los precios vinculados a educación que van a saltar en marzo. Hay que ver cuándo te termina de pegar tarifas. También, recuerden que es un promedio mensual, por ahí una parte de lo que por ahí ya ajustaste en febrero, tarifa de luz y eso, te pegue recién en marzo. Así que todavía quedan ajustes para esto. la película que está construyendo el mercado y que le gusta al gobierno es, mira, en febrero vamos a tener 15, o sea, teníamos 25 de diciembre, 20 en enero, 15 en febrero, y vos decís, bueno, 10 en marzo, van de a 5, ¿eh? No, ustedes ya saben cómo es esto. La primera parte es más fácil de desinflar que la última parte. Para marzo, el mercado espera 14% y pico de inflación. O sea, prácticamente algo muy parecido a lo que tuviste en febrero. Y bueno, tiene estacionalidad marzo, así que probablemente habrá que mirar la inflación núcleo ahí para ver qué está pasando, porque va a haber muchos precios estacionales que van a saltar y te van a llevar el promedio para arriba. Bien, si marzo sigue estando en la zona de 15, se te complica abril porque va a venir en la zona de 12 y vos tendrías que empezar a acelerar el tipo de cambio en abril a la altura de la inflación. Si la inflación es 12 y vos llevas el crowding al 12, vas a tener que mover la tasa de interés. O sea que ya tenés otro problema más, porque los pasivos remunerados... Bueno, es un delgado equilibrio que estos chicos están caminando, van ordenando, algunas cosas les salen bien, otras les salen mal. Pero bueno, los riesgos están. También es verdad que si esto sale más o menos bien, si los sojeros, se acelera un poco el crowding en abril, los sojeros liquidan, los dólares empiezan a acercar, bueno, después veremos, discutimos en la última parte si eso te ayuda o no a sacar el cepo. En ese relato vos podés terminar el año con inflación de un dígito, tranquilamente. De hecho, podés tener inflación de un dígito en el primer semestre del año, el último mes. 8 y pico, dice el REM. No es tan loco. Bien. Probablemente sea a costa de un escenario recesivo muy fuerte que, encima, en el segundo trimestre del año, mucho no lo vas a ver porque el agro te va a sumar estadísticamente un montón. Más porque viene del peor año de la historia. Bien. Así que bueno, se pone lindo, se pone lindo. Bueno, creo que el picadito dije todo. Acá de lo que hay que hablar es del discurso de Milei. Y de los 10 mandamientos que le ponen título a este episodio. Va, creo que va a ser ese el título. Nunca lo defino siempre al final. Así que bueno, nada. Escuchen este chivo de mis amigos personales de Roku y después seguimos. Zares y Zarinas, les traigo la mejor inversión del año. Y no, no es comprar a L30 o empapelarse con galpones del Merval. Es Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que tiene una magia, la escucha privada. ¿De qué va? Imagínate esto. Estás mirando una serie o película que te gusta y querés que el sonido salga solo para vos, sin molestar a nadie. Bueno, con Roku podés hacerlo. ¿Cómo? Solo necesitas descargar la app de Roku a tu celular y listo. El sonido va a salir por tus auriculares y vas a estar disfrutando de tu mundo. Roku no es solo un dispositivo más, es la clave para vivir tus series y películas de una manera distinta. ¿Dónde lo encontrás? En velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Y utilizando el código ZAR, Z-A-R, vas a aprovechar un 10% de descuentos en tu compra. Ahora, toda esta data yo te la voy a dejar en la descripción del episodio. Y como siempre decimos, si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. Mírenme a los ojos y díganme por qué. ¿Por qué les gusta que les mientan? ¿Por qué les gusta el tuit del que dice el viernes Milei anuncia la dolarización y se van a quedar con tu depósito? ¿Por qué? ¿Viste lo que dijo tal periodista? ¿Quién? ¿El de la Nación más? ¿Qué dijo? Que van a sacar el cepo. ¿Por qué? ¿Viste lo que dijo este? ¿Qué dijo? Se dolariza, María, no anuncia. Competencia moneda, sacase. El viernes a la noche hablaba Milei, ¿viste? En el Congreso. Me empezaban a... Todos van a sentir, lo está diciendo por mí, pero ustedes sepan que fueron 100 que hicieron lo mismo, así que no es con nadie personal. Nada. Grabamos el episodio jueves de la noche, viernes sale, qué sé yo. Bueno. Al otro día hablaba Milei a la noche, ¿viste? Me empiezan a llegar mensajes de todos lados. Dicen que va a dolarizar. ¿Viste? Lo del tuit al final era posta. No, no es posta, ese tipo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Dicen que entonces va a sacar el cepo. ¿Sacar el cepo? ¿Por qué? ¿Lo anunciaría en el Congreso? ¿Y el lunes qué hacemos? O sea, no, pará, no, no creo. No, no, la secuencia no viene así. O sea, la secuencia viene así, pero digo, no, no creo que sea tiempo todavía. No, dicen que competencia de moneda. Dicen que va a ser un anuncio. Dicen que... Lo bueno de todo esto, ¿bien? Es que en ningún momento yo dudé. ¿Bien? En esa etapa del momentum, ¿bien? Previo al discurso. O sea, no, digo, acabo de salir, van a decir, no, digo, no, pero dejen de escuchar y de leer gente que no sabe, no entiende nada y no tiene la menor idea. ¿Bien? No lo sigan más, no escuchen más, no le den bola. Obviamente a todos los que pude le contesté. Le digo, no va a pasar nada. Tranquilo, no va a pasar nada. Situación que el viernes abre el mercado. Una rueda normal. Yo sigo contestando mensajes, diciendo a todo el mundo, no pasa nada, no me pregunten más. No, pero lo dijo Majul. Majul es un tipo que sabe de economía, Majul. Es el que dijo en el video ese, cuando sube la oferta, suben los precios. ¿Se acuerdan? Está la editorial esa que explicó todo al revés. Bueno, ¿pero por qué le creeríamos? No, dijo tal en no sé dónde que sacan el cepo. Está la data, va a haber un anuncio de competencia de moneda. Ay, what the fuck, no va a haber nada. Pero en algún momento de la rueda del viernes, los futuros de dólar empezaron a subir. Ustedes saben, el dólar oficial tiene un mercado, que es ROFEX MATBA, que son dos mercados que se unieron. Ahí tuve una historia atrás ahí. En donde se negocian futuros del dólar oficial. O sea, todos los meses vos tenés un vencimiento, el último día hábil, 12 meses vista para adelante, de un futuro. Es de lo que, donde el mercado ve que va a estar el dólar oficial a fin de mes. Técnicamente no es eso, porque hay un arbitraje de tasa de paridad cubierta por atrás. Pero para no complicarla, vos podés hoy ir a ver qué precio tiene el dólar oficial a fin de cada mes, de acá a 12 meses para adelante. Eso lo miramos mucho los analistas, porque ahí es donde los importadores, exportadores, especuladores, arbitrariadores o arbitrajistas, como mierda se dice. Bueno, operan ese mercado. Bien, es un mercado institucional, ¿eh? O sea, hay gente grosa ahí operando. Es verdad que vos podés hacer cobertura por otros lugares, OTC, podés ir a un banco, pero hay volumen. Es un mercado que está bueno mirarlo porque te da buenas pautas. Bien. Si bien hay un arbitraje de tasas por atrás que hace que no todo signifique que de verdad el mercado piensa que el dólar va a hacer ese movimiento, en general cuando hay movimientos muy bruscos te está hablando de algo, te está diciendo algo. Bien. Bueno, empezaron a subir fuerte esos dólares. O sea, el futuro de dólar de fines de marzo subió en torno a 5%, que parece activo, es un montón. Empezaron a subir el MEP y el contado con liquidación. Yo me reía, ¿viste? Porque decía, de repente la gente llega a fin de mes. Es oferta y demanda. De repente empieza a aparecer mucha demanda, se empieza a llevar todo el flujo y empieza a ir para arriba. Y empieza a subir todo. Y ahí, la actitud soberbia y canchera que yo tuve desde que me empezaron a preguntar hasta que vi eso, cambió rotundamente. ¿Por qué? Porque me asusté. Porque a mí que un periodista, y esa es la diferencia entre un operador, un tipo que se dedica a la finanza y alguien cualquiera, a mí que un periodista diga, mañana abren el cepo, no me importa, no sé, quién es el periodista, en base a qué lo dice, no me interesa. Ahora, cuando yo veo ROFE moverse 5% con un volumen bestial en el mes de marzo, yo digo, loco, ahí está pasando algo. Cuando yo veo un MEP y un contado con liquidación que se hacen de goma porque los están baneando y de repente salta 2%, yo digo, che, ahí está pasando algo. Che, esto no es normal. Está pasando algo. Bien, el mercado te está diciendo que de verdad por ahí pase algo hoy a la noche. Y entonces ahí me asusté un poco. Esto es viernes previo al discurso. Dije abiertamente, fui totalmente sincero, digo, para mí esto es un empome. ¿Qué es un empome? Nada, la típica. Te mueven el árbol, te viene, va por acá, va por allá. ¿Eh? No va a pasar nada. Por eso el consejo que da el SAR siempre en estas situaciones es cuando hay caos, muerte y revolución y todo este lío que no sabes qué miércoles va a pasar. Si no te dedicas a esto, no, pará, no hagas nada. Pero voy a comprar porque vi que si hoy entonces a la noche no hagas nada, negro. No hagas nada. No hagas nada. Es empome esto. Dudé. Escenario base empome. Dije, pero bueno, no es lo mismo ver un precio de ese tipo moviéndose la forma en la que se movió que un periodista anduvo diciendo que no sé qué carajo va a pasar. No es lo mismo. Bien. Bueno, me fui al fin de semana, como nos fuimos todos los que nos dedicamos a la finanza, ¿viste? Nos fuimos al viernes de noche, en realidad. Digo, esperando. Digo, bueno, a ver qué hace este tipo. ¿Era empome esto? Porque si no fue empome, a estos tipos se les filtró la noticia. Y entonces la CNB va a tener que investigar a ver qué cazzo pasó acá. Porque si están pagando más 5 un futuro que vence en 30 días cuando el gobierno te dijo no voy a tocar el tipo de cambio, entonces, ¿por qué estás pagando más 5? Sos el único que hace una cosa así. Bueno, algo sabés. Entonces era, o sea, disparaba problemas un poco más serios de los que por ahí ustedes se están imaginando. Bien. Finalmente Milei no dijo nada, no nombró ni la palabra moneda, dólar, no dijo nada. Nada. Era empome. Hablaba con un amigo de una mesa, no voy a decir el nombre, jefe de mesa, loco. Y me decía, yo la verdad, bueno, nada, no puedo hacer ninguna locura, pero digo, la verdad que no me subí. Pero claro, cuando el mercado empieza todo para un lugar, vos medio no te podés poner de frente. Y después yo me dice, sí, pero yo no acompaño. Porque después explicaré por qué, pero no me parece que haya que subirse a esto. Obviamente voy a pasar un fin de semana horrible, me decía, porque no sé cómo termina, pero nada, el lunes finalmente le fue muy bien. Él lo que me decía es, a veces lo que pasa en estos casos para mí es que uno grande se mueve, hace mucho ruido, y atrás se le suben todo y se termina armando un quilombo. Cuando en realidad es uno que o por ahí quiso cubrir, o por ahí hizo un mal movimiento en el mercado, y al ser grande, arrastra a todos los demás. Ahora, en concreto fue un pome. El lunes, los futuros bajaban 5%, y eso estás apalancado. Así que, ¿sabés? No lo quiero decir de una forma muy grosera. ¿Sabés la de cosos que sangraron? Nada. Un long squeeze tuviste el lunes. ¿Por qué no pasó nada? Era todo en pome. Ni siquiera en pome, porque no es que hubo una trampa. Nada, hubo gente que perdió mucha plata por apostar a que Milei diga o no diga el viernes algo en su discurso. Algo que literal me podrías haber consultado a mí, que soy un absoluto cuatro de copa. Seguramente la empresa que compré eso pague miles y miles de dólares para asesorarse económicamente, haya perdido un fangote de guita por no tener un tipo racional al lado que le diga, pará, no hagas nada. O sea, ¿quién te dijo que eso va a pasar? Y no, no va a pasar. No pasó. Milei dio un discurso, el discurso de Milei es increíble. Los puteó a todos, se pasó 40 minutos insultando a todos, ustedes, la casta, los gobernadores, nido de ratas, qué sé yo, y después cerró ese discurso de insultos, invitando a todos a un gran consenso nacional o pacto de mayo en la República Separatista de Córdoba. Bien, divertido. Antes de eso, dijo también que iba a invitar de vuelta a los gobernadores a que se sienten con el ministro de Economía y charlen en una conversación que va a empezar este viernes, si no me equivoco, para tratar de llegar a un acuerdo fiscal que le dé un alivio fiscal a las provincias y que ordene la cuestión, las cuestiones fiscales entre las provincias y nación. Bien. Algo que es muy positivo, porque es un problema que tienen que solucionar. Ya hablamos de los números de las provincias en el episodio anterior. Se actualizaron los datos, sigue siendo el mismo diagnóstico. Digo, hay muchas provincias, la mayoría son, no son unos despilfarradores desquiciados, sino que están relativamente ordenadas en un esquema donde tenían una cierta dependencia grande de nación. Entonces, si vos me vas a sacar esa dependencia, yo tengo que reordenar las cuentas en otro lado. No significa que no lo pueda hacer. Muchas lo hacen habitualmente. Lo que no puedes hacerlo es de un día para el otro. Entonces, lo mejor es que se sienten. ¿Y qué hizo el gobierno? Después de insultar y hacer todas las boludeces que dicen habitualmente, los invitó a sentarse. Y eso es muy positivo. Y el lunes los bonos subían por eso. Había alguno que decía, los bonos suben porque Milei los domó. Dio el discurso que el mercado quería oír. Dijo lo de la casta. Yo te voy a decir algo con la peor de las ondas. A Wall Street le chupa un huevo el discurso de la casta de Milei. No le interesa para nada, le chupa un huevo. Bien. Lo que sí le interesa a Wall Street es que el presidente se pueda poner de acuerdo con los gobernadores, porque los gobernadores tienen algo que se llama senadores y diputados, los cuales trabajan en un lugar que se llama Congreso. El mismo sirve para que vos mandes leyes, ellos las aprueben y vos puedas gobernar. Entonces, si vos querés restituir el impuesto a la ganancia, querés hacer un blanqueo, una moratoria, bueno, en muchos casos, cambiar la fórmula jubilatoria, tenés que pasar por el Congreso. Entonces, si vas a estar peleado con los 23 gobernadores, es un poco problemática la situación. Entonces, el mercado reaccionó muy bien. Paga viabilidad. Bien. Milei los vuelve a llamar a sentarse para comunicarse, para arreglar los diferenciales que tienen. Y camina la cosa. ¿Bien? Los bonos subían. Es muy importante que suban los bonos en dólares. Después lo hablamos en la última parte, si quieren. Porque si los bonos en dólares no suben, vos no podés sacar el cepo. Mirá la frase que te tiro. Bien. ¿Por qué? Porque hay un arbitraje de curvas ahí con la curva CER en materia de paridades, que vos vas a poder sacar el cepo cuando esas paridades estén un poquito más alineadas, para no tener una estampida de un lado al otro. Pero lo hablamos ahora después del otro chivo. Esperen, que antes vamos a hablar de lo que les dijo. Bueno, vengan a Córdoba en mayo y pongámonos de acuerdo en 10 puntos, que me tomé la molestia de ya escribirlo. O sea, que de acuerdo tiene poco. El chabón ya escribió los 10 puntos. Es raro lo que hace. Es rarísimo. Pero bueno, vamos a ver los 10 mandamientos de Milei en los que se basará ese supuesto acuerdo de mayo con los gobernadores. ¿Bien? Entonces vamos uno por uno y charlemos un poco. El primero es la inviolabilidad de la propiedad privada. Lo que está en la Constitución, si no me equivoco, es que no tiene mucho sentido que esté acá. Nada, pasamos. Equilibrio fiscal innegociable. No, es un error hacer un pacto respecto de que va a haber equilibrio fiscal innegociable. ¿Bien? Por el simple hecho de yo creo que el presidente entiende cómo funciona esto. Es una discusión de marketing o política, pero está claro que nadie en su sano juicio propondría, no quiero crear otra palabra, equilibrio fiscal en el largo plazo. No tiene sentido. La política fiscal está justamente para hacerla, para llevarla adelante. Por ahí hay que hacerla bien, contracíclica. Por ejemplo, mañana tenés otra pandemia, vas a tener que salir a gastar y vas a tener déficit. Y está bien, y eso es lo que tenés que hacer. Lo hacen todos los países del mundo y a todos les va bárbaro. Entonces, no, el equilibrio fiscal no es innegociable. Si quieren, el orden fiscal, la prudencia fiscal, un equilibrio fiscal plurianual, que vos me digas, mirá, en el promedio de 10 años yo quiero tener equilibrio fiscal, donde va a haber años que gaste más y otros que gaste menos, bueno, está bien. Ahora, equilibrio fiscal así innegociable como lo proponen, es otra soncera más que le meten en la cabeza a la gente que no entiende de esto y que ahora empieza a repetir un discurso. Va a ser muy divertido cuando la economía esté 6 puntos abajo en materia de PBI, los salarios estén en el mínimo, y vengan los mismos que te dicen innegociable el equilibrio fiscal a decirme, chido, están para tirar un puntito del PBI que nos estamos cagando de hambre. Y viste que no funciona así. Pero bueno, no me voy a enojar, no me voy a calentar. Estamos dentro de los 180 días. Pero no tiene sentido esto. ¿Querés ir a equilibrio fiscal este año de manera innegociable? Esa es otra discusión, puede ser. Ahora, en largo plazo, tener siempre equilibrio fiscal es una tontería que ningún economista serio que trabaje de economista te propondría. El punto 3 dice volver a 25 puntos del PBI en gasto. Está en 40 y pico. De vuelta es la misma discusión. 40 y pico me parece un montón, puede ser. Podés volver a la zona de 20 y pico, 30. No es una mala propuesta. Pero de vuelta, no se discuten así estas cosas. No se hacen así. Bien, porque no funciona así la economía. Es bastante más compleja la interacción económica y más en términos macroeconómicos para decir lo dejamos 25 para siempre. Por ahí un año 25 sea un montón, por ahí otro año 25 sea muy poco. Ahora, si vos querés pasar de un régimen donde el sector público pasa del 40 y pico al 20 y pico, es discutible. Bueno, ponele que un punto, ponele que algo se puede discutir. Bien, y es parte de lo que ustedes quieren hacer, por eso ganaron la elección, así que van a ir por eso. Está bien. Cuarto punto, reforma tributaria. Bueno, la primera que acertás, maestro. Esto no tengo nada para decir. Sí, hagan una reforma tributaria. 5, discutir la copartización. Sí, dale, seguí. Sí, soy como Bart bailando. La sexta, las provincias se comprometen a avanzar en la explotación de recursos naturales. Dale, vamos, Javier. Sí, también. La séptima, reforma laboral. Sí, hagan una reforma laboral, pero no se sienten a hacerla con los gobernadores. Siéntense a hacerla con los sindicatos. Bien. Porque es la única garantía que tenemos de que no, al que labura en relación de dependencia, no lo caguen. Porque yo te sentás con los gobernadores, te sentás solo con los empresarios, y te van a decir, y es que le tenemos que pagar la RT, y es que hay que pagarle el casco, y es que hay que... No, bueno. Bien, de vuelta. Te vas a pasar de rosca, lo vas a hacer con los empresarios, está clarísimo, vamos a tener problemas, pero bueno. Digo, ¿querés hacer una reforma laboral? Sí, los convenios colectivos son del año 80 y pico, 1800, no sé. Cambió todo y está claro, y yo creo que buena parte de los sindicatos están dispuestos a sentarse a discutir algunas cosas. Entonces, sí, pero con los sindicatos. Reforma previsional, y sí, negro, la verdad que vas a tener que hacer algo. La fórmula no camina, no va ni para atrás ni para adelante. El tema de estos tópicos que son correctos es con qué lo llenás. O sea, hay que hacer una reforma tributaria, sí, hay que hacerla. Ahora, si vos venís y me decís, mirá, saquemos todo el impuesto a la ganancia, que bueno, igual quieren poner el impuesto a la ganancia, pero digo, saquemos bienes personales, nada, si vos me decís, no, saquemos el IVA porque se lo paga todo el mundo, bueno, por ahí es un poco más viable. Entonces depende de qué le metés adentro. ¿Cambiamos la reforma previsional? Sí, la tenés que cambiar. Bueno, a los que no aportaron, que entraron por moratoria, no le damos más nada. No, y eso no me gusta. No dejan de ser 3 millones de viejos. ¿Entendés? Que en muchos casos no aportaron, no porque no quisieron, sino porque estaban en negro, qué sé yo. No es tan fácil. No compro 100% ese discurso progresista, pero algo de razón tiene en negro. ¿Viste? Hoy tenés el 40% de la gente en negro. Y esa gente labura y no está aportando. El día de mañana vos lo vas a jubilar y le vas a decir lo mismo. Está laburando esa gente. ¿Cómo que no labura? Está laburando. ¿Aporta? Sí que aporta, porque compra un paquete de cualquier cosa y paga IVA. Por una parte, las jubilaciones se pagan con impuestos coparticipables. Bueno, coparticipables. Lo que va de esa parte al pago de jubilaciones. Entonces, es una discusión más profunda, ¿viste? Sí, son un montón de gente y es un gasto que es difícil de pagar. Bueno, creo que es uno para los que tenemos que hacer el esfuerzo de buscar el espacio fiscal para poder pagarlo. ¿Querés cerrar el INADI? Cerralo, hermano. Pon una bomba en el INADI. Yo no tengo problema. Pero cuídame a los viejos. ¿Viste? ¿Querés que no tengan más choferes los senadores o los secretarios? Sacales el chofer, hacelos mierda. Que se paguen el celular, boludo. Te pagan los celulares en las cosas. Es una vergüenza. Dejate hinchar la bola. No te podés pagar el personal 10 lucas por mes. Y querés ser secretario de Estado, hijo de puta. Sacales todo eso. Pero claro, con eso cuánto te agarrás. Pero andá por cosas más pretenciosas. Sacá los subsidios, sacame los subsidios a la luz, sacame todo eso. Ahorrate guita de verdad ahí. Pero cuidá a los viejos. Entonces, bueno, nada. Y finalmente, apertura comercial. Bueno, reforma política y apertura comercial. En reforma política, no sé qué va a haber ahí adentro. Dice algo así como que los intereses de los políticos estén alineados a los de la población. Mirá la que voy a hacer ahora, es increíble. Pará, vamos a hacer. Mirá la que te voy a tirar ahora. ¿Sabés qué banco a muerte? O sea, banco ese paradigma. La izquierda en algún momento, los troscos, enemigos acérrimos del zarismo, tenían, pero, o sea, en términos históricos, hay gente que cuando me dicen lo del zar me pone fotos de Lenin, tipo, no se entendió. O sea, googleen quiénes fueron los zares y quién fue Lenin, porque no se entendió. Yo ni con Lenin, ni con Trotsky, ni con Stalin quiero tener nada que ver. Pero ¿sabes qué voy a hacer hoy en honor a la honestidad intelectual? Te voy a decir que había una propuesta de la izquierda que a mí me gustaba mucho. Que era, en línea con esto de alinear los intereses, que todos los políticos, que todos los que tienen un cargo de secretario para arriba, o diputado, senador, manden a sus hijos a la escuela pública y al hospital público. Es una cosa que vos decís, no podés ser tan tribunero y tan mala leche, pero yo lo banco a muerte, loco. Si la reforma política va por ese lado, yo me voy a poner el traje de gorila y voy a apoyar buena parte de todo eso. Finalmente, la apertura comercial. Y sí, la verdad que tratamos de administrar el comercio y salió muy mal, muy mal. Así que, lamentablemente, algo de apertura comercial necesitas, sobre todo para domar sectores que cazaron en el zoológico 4 años y, lejos de defender al país y los intereses industriales y demás, lo único que hicieron es vaciarle los bolsillos a todos los consumidores. Así que sí, algo vas a tener que hacer. Pero bueno, de vuelta, acá cómo lo llenás, cómo lo haces. ¿Por qué no lo hacemos como un país desarrollado y le decís a los industriales, mire, ustedes están protegidos, no son competitivos, les voy sacando la protección de acá a 2 años? Planifiquen, laburen, laburen, loco, pónganse a laburar, porque los problemas no se solucionan como piensan ustedes que es Twitter, porque la vida no es como Twitter, es un poco más compleja. Entonces, pónganse a laburar, lo digo bien igual, con la mejor, estamos dentro de los 180 días. Pónganse a laburar. Eso es lo que hay que laburar. Si fuese cuestión de abrir todo de un día para el otro, lo hace cualquiera. No hace falta tener un presidente. Bien, si vos tenés un presidente con un equipo económico, ministerio, gente técnica laburando, es porque por ahí le podemos poner un poquito más de complejidad a la política pública. Es por ahí. Es por ahí. Yo te banco que vos abras, que vos digas, no quiero más esta protección comercial. Bueno, vayamos haciéndolo a poco, porque en el medio de la protección comercial, de última termina viendo gente también. ¿Viste? Acá estás tocando cada uno de estos puntos, toca gente. Bien, hay gente que se merece que le toques un poquito la autoestima y otra que tal vez no. Viste, que va a ser víctima de este proceso de cambio. No en un sentido de que alguien quiere dañar a nadie, sino que naturalmente cuando vos corregís los precios relativos, por ejemplo, hay uno que gana y hay otro que pierde. Bueno, fíjate con el que pierde, si es justo que pierda, cuánto está perdiendo y cómo lo podemos ordenar. ¿Viste? Eso, nada más. Hagan política. Digo, escuchen este chivo de cocos y les voy a contar si se puede abrir el cepo o no. Chao.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, última etapa de este episodio. Levemente el tono comenzó a volverse hostil y agresivo. Así que nos vamos a tranquilizar. Nos calmamos un poco. ¿Me tomo un mate? A mí me tomo un mate, pará. Ahí está. Hago lo que quiero, lo cuesto es así. Cuando sos el podcast número uno, así lo que... No, pero más allá de eso, ¿viste? Nos tenemos que reír un poco también. Está un poco frío el mate. ¿Se puede sacar el cepo o no? Me preguntaron 2 clientes esta semana. Che, la brecha está tan baja, ¿no los obliga a sacar el cepo lo antes posible? Una buena pregunta. Es un poco más complejo que eso. A ver, vamos por parte. Que la brecha sea baja, porque baja el contado con liquidación, ¿viste? El MEP y eso. Y el oficial va al 2%. El oficial es un topito. Va al 2% mensal todos los días. Tiki, 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 tiki. Y dice, che, no le va a llegar más, no le va a llegar más. ¡Pum! Se desplomó el otro y están cerquita. Están cerquita. ¿Viste? Entonces, claro, la pregunta es una pregunta totalmente pertinente. Che, ¿no están para liberar el cepo si la brecha es tan baja? Si la brecha es baja, es más fácil liberar el cepo que menos fácil, claramente. Sí, ¿por qué? Porque uno tiende a pensar que Egipto liberó el cepo ahora, por ejemplo, y convergió desde abajo para arriba. ¿Bien? Si lo haces bien, podés converger en una zona media, no tiene que ir ya al paralelo. Bien. Pero en principio, ¿qué pasó en Egipto? Básicamente tiene un acuerdo con el fondo, le dejaron de pagar, tenían cepo, es tipo el caso argentino. En algún momento Massa se había juntado con el secretario de Finanzas de Egipto también porque eran los 2 créditos más grandes que tenía el fondo y que estaban los 2 por entrar en default, una cosa así. Y querían que hacer como una posición conjunta. Bueno, finalmente estos tipos liberaron el cepo. Hubo una mega licuación porque el tipo de cambio saltó a la zona del paralelo. Bien. ¿En Argentina puede pasar algo así? Sí. Lo que pasa es que, bueno, justamente eso estamos hablando. Si la brecha es muy chica, el salto es chico. Y nada, cuando la brecha es del 60%, el gobierno dice, tengo que hacer una devaluación del 60%. O una suba del tipo de cambio. Oficial del 60%, los precios, la calle. Si la brecha es del 12%, el gobernador dice, che, con un saltito del 12 estamos. Sí, 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 sí. Sí, pero no. Como de la Rúa, ahí te digo, golpea la mesa. Sí, pero no. ¿Por qué? Todos ustedes tienen en su cabeza la respuesta a todo esto. Lo que yo voy a hacer simplemente es ayudarlos. ¿Mayéutica se llama eso? Creo que sí. ¿Quién era el que hacía eso? Sócrates o Aristóteles. Bueno, no importa. Alguien que escuche, algún zar filósofo que después me pongan en las redes. Entonces, la brecha es muy baja. Está convergiendo. Va a venir la gruesa. O sea que la convergencia, hasta por ahí, sea más agresiva todavía en abril-mayo. ¿Bien? ¿Hay posibilidad de que saquen el cepo ahí? Bueno, sí, posibilidad hay. No lo veo como escenario base, pero posibilidad hay. Posibilidad hay de que se acelere. Tienen que llegar a cero de reservas netas, por lo menos. O conseguir guita en el exterior para hacerlo. Más un compromiso de los ojeros. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿por qué está baja la brecha? La brecha se compone de dos precios. El dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Qué pasa con el dólar oficial? Bueno, el dólar oficial hizo un catch-up fenomenal a mediados de diciembre. Porque saltó 100%+. ¿Bien? Por eso se acercó. Por eso buena parte de la brecha convergió. Después va el 2%. ¿Se puede mantener al 2%? Sí, se puede mantener al 2%. ¿Por qué? Y porque hay un régimen de pago de importaciones que hace que el Banco Central tenga como una especie de fiestita, de cumple. ¿Por qué? Porque los exportadores liquidan todas las exportaciones con un tipo de cambio real que se viene depreciando rápido, con una tasa de interés que te castiga por no liquidar y con un precio de la soja que encima va para abajo. Así que ni bien arranque la gruesa, van a tirar todo porque en Chicago les está yendo cada vez peor si esperan. Entonces, del lado de la oferta vas a tener dólares de sobra. Y el lado de la demanda, como si fuese poco, de que estás entrando en una recesión, le dijiste a los importadores que pueden pagar el 25% de las importaciones a 30 días. Y el otro 25 a 30, y el otro 25 a 30. Le dijiste que no pueden hacer pagos de deuda anteriores. Tienen que ir por reales. Le dijiste que no pueden remitir utilidades. Entonces, el oficial lo manejás vos como querés, porque puntualmente ahora estás en un régimen muy particular. Entonces, eso es lo que pasa por abajo en la brecha. Diste un salto muy grande, lo dejaste ahí, vas al 2%, muy tranquilo, con este esquema de cepo te sobra. Te sobra nafta. Y los paralelos, bueno, los paralelos están bajando. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué baja el dólar? Bajan básicamente por un montón de razones, pero principalmente porque tienes un caudal de dólares ofertados toda la rueda, producto de que los exportadores liquidan el 20%, ¿bien? En ese precio. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa brecha tan baja es sostenible en el tiempo? En principio, si no cambias el esquema así. Ahora, ¿es genuina? La verdad que depende mucho del esquema en el que estás. Un esquema que tiene todos sus pilares en el cepo. Y esa es la trampa. Pensar que, porque la brecha es baja, te puede llegar a ser muy fácil sacar el cepo, es medio un error conceptual, porque en realidad la brecha está baja justamente porque tenés el cepo. Hiciste el dólar blend, hiciste un montón de cositas raras que te permiten estar como querés en el oficial y estar sobrado en el paralelo. Todas esas cosas desaparecen cuando vos sacas el cepo. Justamente, le vas a decir a los importadores, paguen todo lo que quieran, no hay problema. Justamente, le vas a decir a los exportadores, no se liquida más ni al paralelo ni nada, hay un solo dólar, el oficial, liquidan todo ese. Justamente, le vas a decir a las empresas, todos los que tenían utilidades, que hace 4 años que no remiten, pueden mandar utilidades al exterior. Justamente, le vas a decir a todos los que tienen plazo fijo, que sigue siendo una linda bola de gente, pueden comprar dólares, pueden hacer lo que cazzo quieran. Justamente, le vas a decir el 75% de las impo que te debo, porque te estoy haciendo pagar de 1/4, ya lo podés pagar todo de uno. Y justamente, le vas a poder decir, podés cancelar deuda vieja, no solo el excedente, sino la deuda extra que vas a querer cancelar, porque Argentina va a ir a una recesión. Vos vas a querer tener menos inventarios y vas a querer tener menos giro con el exterior, por eso vas a cancelar más deuda. Entonces yo ya no sé si es tan fácil liberar el cepo. La brecha es un indicador, no está mal que la miren, no está mal pensar que como la brecha es baja está cerca de... Pero entiendan por qué está baja la brecha y con qué estado de las cosas estamos jugando. Bien. Todo esto funciona dentro de este marco de regulaciones. Yo no sé si todavía todas estas condiciones que dijimos alcanzan. Yo les mencionaba recién lo de las paridades de los títulos. Por ahí es muy técnico, pero es muy importante. Porque si hay mucha diferencia entre la paridad de los SER y la paridad de los dólar, es muy probable que cuando vos saques el cepo tengas una estampida en la curva SER y tengas una corrida hacia los títulos en dólares que, como van a venir desde pesos, te va a generar una corrida cambiaria. Bien. ¿Cómo haces para evitar eso? Bueno, lo ideal sería que se vayan convergiendo las paridades. Lo que pasa es que como vos tenés regulaciones cruzadas, hay mucha gente que no puede comprar títulos en dólares. Entonces va a la curva SER, o sea, al atado por inflación. Entonces, ¿cómo haces para que converjan? Bueno, corrige el SER. El SER no va a corregir porque seguís teniendo un montón de liquidez atrapada por el cepo. Bueno, entonces que suban los títulos en dólares. Y bueno, esa es la única solución. ¿Y cómo hacemos que suban los títulos en dólares si a la mayoría le decís que no se puede comprar? Y bueno, tienen que entrar ahí afuera. O los que pueden los tenemos que llevar para arriba. O tiene que haber mucho optimismo. Por eso es importante que suban los títulos en dólares y que baje el riesgo país. Porque esa estampida de SER a dólar que vas a tener cuando saques el cepo, por ahí es más chica. ¿Por qué? Y porque si cuando eso sucede, los títulos valen 65, los títulos en dólares, y por ahí el arbitraje ya no es tan claro. Y por ahí alguno dice, sí, yo te hubiese sacado todo el SER y hubiese puesto el 90% de título en dólares, pero ahora ya están a 65. No lo voy a hacer con toda la cartera, lo voy a hacer con una parte. Bueno, eso puede ayudar. Eso puede ayudar. ¿De qué depende, en última instancia, todo esto? Primero, de que tengas ordenados los flujos y los stocks. Bien, para poder el día de mañana liberalizar el tipo de cambio y no tener una corrida cambiaria después de liberalizar, que ese es el gran miedo. Bien, hoy podés decir, bueno, si el dólar paralelo está a 1000, unifico en 1000. Sí, está bien, pero si vos haces eso y liberás todo sacando el cepo, que aparte va a ser gradual la salida del cepo, no va a ser de un día para el otro. Eso grábenselo porque va a ser así. Si se hace de un día para el otro, vos tenés el riesgo de que si liberás todo esos stocks, se te convierta en un flujo que te hace correr el dólar y te llevan puesto. Y no es lo mismo tener una corrida en el dólar paralelo cuando vos tenés brecha que tener una corrida en el dólar oficial cuando vos estás unificado, o en el dólar en general porque estás unificado. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Lo que voy es, vos tenés un esquema de brecha, 70% de brecha entre el dólar contado con liquidación y el oficial. Tenés una corrida en el contado con liquidación, como hemos tenido un montón estos años. No van a moverse todos los precios al contado con liquidación. Algunos, nada, como son transables en el exterior y demás, no, tal vez no se muevan tanto. Entonces, de alguna manera, la corrida cambiaria del mercado paralelo es administrable. No es tan grave. Bien. Si vos tenés el tipo de cambio unificado, la corrida en el mercado de cambio es gravísima, porque le pega a todos los precios. Bien. Y eso es lo que el gobierno quiere evitar. Por eso está haciendo todo lo que hace. Por eso va tan gradual. Y está bien que así sea. Entonces, ¿se mejoró? Se mejoró. ¿La brecha ayuda? La brecha ayuda. ¿Se puede sacar y decir? Yo creo que todavía no. Ahora, hay una cuestión acá, y me voy a ir con esto. Que es que yo puedo hacer todos estos cálculos, ¿bien? Y decirte, mira, faltan 5 puntos del PBI en plazo fijo, tenés unos 15.000 millones de dólares en utilidades que no se remitieron los 4 años, van a venir ahora, tenés una deuda comercial de 29.000 millones de dólares, que ese giro va a bajar, tenés el... Está buenísimo. Pero hay otra cuestión que excede a los parámetros cuantitativos y que podríamos llamar un parámetro cualitativo, que es la confianza. Porque en todo este escenario también es real que Milei puede decir, el lunes unificamos y sacamos el cepo. Y puede que no pase nada. ¿De qué depende que pase o no pase? Bueno, depende de una conjunción de cosas, de un mix de cosas entre los dólares y la confianza. Es como la dolarización. ¿A qué precio se va a hacer la dolarización en 2025 o 2026? No sé, pero a plata de hoy uno podría hacer los cálculos y te va a dar, mirá, puede hacer la dolarización a 3.000 pesos por dólar, por decir cualquier cosa. Alguna autoridad, si quieren, hacemos un cálculo. Puede hacer la dolarización a 3.000 pesos por dólar, porque dado los dólares que tiene y los pesos que tiene, a 3.000 dólares lo puede hacer, a 3.000 pesos por dólar lo puede hacer. Ahora puede venir Milei y decir, dolarizo en 2.000. Y dolariza en 2.000. Y, pero va a salir mal, porque no tiene dólares. No importa, porque si la gente le confía, probablemente no vaya a buscar los dólares el primer día. Y entonces no necesite todos los dólares necesarios. Y entonces no hace falta hacerlo a 3.000. Y entonces se puede hacer a 2.000, solo que con un periodo de tiempo más largo y con confianza. Bueno, entonces es una... Básicamente lo que hay acá es una conjunción entre confianza y razones cuantitativas, si querés. Para mí, en materia del cepo, lo cuantitativo todavía no está para liberar. La gruesa te va a dejar una mejor foto. De vuelta, la gruesa te va a dejar una mejor foto. Por eso para mí, después de esa foto, el segundo semestre tenés que intentar salir del cepo. Puede ser el tercer trimestre o el cuarto trimestre. El escenario base para mí era cuarto trimestre. Yo los veo más apurados, con más confianza. Por ahí el tercer trimestre se animan. Algunos dicen en la gruesa lo hacen. No lo sé, no lo sé. Ahí se están apoyando más en qué cosa, en la confianza que en los parámetros. La confianza es muy importante. Porque buena parte de esos parámetros son si los importadores se apuran a pagar la deuda o no, si los que tienen títulos CER quieren títulos en dólares o no, si los que tienen plazo fijo quieren irse a comprar dólares o no. Y bueno, si vos tenés un gobierno que tiene más confianza, que la gente le cree más, bueno, por ahí parte de eso no se materialice. Y entonces con menos puedas hacer más. Ahora, en concreto, y para recapitular, que la brecha sea baja no es un indicio de que vaya a ser fácil todavía salir del cepo. Bien, tenés un montón de quilombos en el medio y tenés razones muy claras por qué la brecha está tan baja, y son básicamente todas ellas producto de que tenés el cepo. Bien, de hecho Cavallo hace un tiempo viene diciendo que no le digan dólar libre al contado con liquidación. Bien. Uy, lo mencioné dos veces a Cavallo. Se me privatizó el episodio. Que ya estaba privatizado por los sponsors. Pero, nada. El tipo dice, no le digan dólar libre al contado con liquidación porque no es libre. Y la verdad que algo de razón el tipo tiene, porque sí. O sea, hay un montón de pesos girando por ahí que no pueden comprar títulos en dólares y vender contra cable. O sea, no pueden hacer contado con liquidación. Así que ni siquiera es libre ese precio que estamos viendo ahí. Es otro precio arbitrado que tenemos ahí que, viste, cuando vos liberes, no va a ser ese el precio. Bien. Así que bueno, de esta manera me voy y les voy a pasar un aviso parroquial. La semana que viene, Estudiantes de La Plata juega una final contra River Plate. Final que va a ganar River Plate. Aprovecho para felicitar a todos los hinchas de River. River campeón de la Supercopa Argentina. Va a ganar, va a gustar y va a golear. Y no se va a romper los ligamentos de ningún jugador de River. Dicho eso, no sé qué va a pasar con el episodio de la semana que viene porque yo viajo a Córdoba, entre que vuelvo y qué sé yo. No sé. No lo sé. Pero tienen la ventaja que como Roku, Cocos y Medife pagan, yo no puedo hacer lo que quiera. Así que de alguna manera voy a estar obligado a hacer un episodio o algo. Pero bueno, después le voy a dar por redes sociales la data. Voy a hablar con los sponsors. Veremos cómo viene la semana. Por ahí lo pasamos para el viernes. Por ahí hago algo grabado. Por ahí hacemos un episodio normal. Todo depende básicamente del resultado del partido. Pues si Estudiantes gana y salimos si salimos... Yo voy a volver totalmente prendido a fuego y por más que esté sin dormir voy a hacer el mejor episodio de la historia de la humanidad. Si River sale campeón, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente me suicide en Córdoba, así que no vuelva. No, mentira. Bueno, nada, les mando un abrazo grande. Gracias por apoyar a FMI Podcast y nos vemos la semana que viene con más.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.
Ella existió solo en un sueño y él es el poema que el poeta nunca escribió y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.